L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semana más. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los grandes olvidados del Día del Libro, del pasado 23 de abril, porque ya les dijimos que habíamos hablado de Cervantes, de Shakespeare, y Mario no ya nos avanzó que debíamos hablar de Pla. Y así ha sido porque, como siempre decimos en este programa, lo prometido es deuda. Y por eso vamos a contar con Xavier Pericay, que es filólogo, escritor, traductor, político y muchas otras cosas más, con el que ahondaremos en la vida y obra de uno de los grandes nombres de las letras españolas del siglo XX. Pero también tenemos más cosas como novedades a propósito del premio Cervantes otorgado a Fernando del Paso. También hablaremos del aniversario de Chernóbil y Pablo Planas nos va a contar algunas cosas interesantes que ocurren en Cataluña. Pero todo esto y mucho más en unos segundos en este programa de literatura maravilloso que se llama L de Libros y que cuenta con el buen hacer de nuestro técnico en el control, que ya es un habitual de la casa y que es Isaac Vizcaíno.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Don Mario Noya, ¿qué tal?
¿Cómo está usted?
¿Cómo va la cosa?
Muy bien.
Hay que decir que la semana pasada...
Me he sacado el carnet de conducir.
¡Enhorabuena, albricias!
Me he sacado el carnet de conducir y con ese carnet de conducir te voy a llevar a un pueblo.
¿A qué pueblo?
Ah, sí, hay que decir, no, yo no me subo en un coche contigo, la verdad, a ver. Si no es con mi abogado.
También.
O con un terrorista.
Bueno, con un
detrás,
buen...
Detrás, con un terrorista nihilista.
Con un buen seguro,
sí.
¿No? Pero...
Un buen seguro, sí. Pues,
fíjate que Isaac ha decidido hacerte un homenaje. No sé si se lo merece Isaac.
Sí.
Pero bueno, es que es buena persona esa que ha dicho, bueno, claro. Todos se merecen un homenaje y Mario Noya también.
¿Tengo que está conspirando conmigo también en un proyecto también de la automoción de Mario Noya.
Vamos a intentar no desvelarlo porque yo he oído algo que en fin, bueno. Tengo que decirles que ha traído la L a L de Libros.
¿Qué L es lo que de troca? Libros, es que me ha dicho, troca. Había gente que me decía, oye, ¿esto es por el programa? Pues sí, efectivamente, lo hablé con ADGT hace siglos. Y les dije, dentro de unos años voy a tener un programa de libros que se llame L de Libros. Entonces la L, que sea...
O sea, me la guardáis.
La señalita que indique quiénes son los que mejor se conocen las normas de circulación, que son los novatos, en fin, por razones obvias, los demás. Además, cuando eres novato le dices a uno, ¿pero dónde vas? ¿Cómo que no se puede? Si lo he hecho toda la vida. Ya veo, no, pero no se puede. Ya está el listillo. Bueno, el listillo, pero no se puede. No me hagas llamar a la DGT que te hagan un examen y te retiren el carné. Demencia. Bueno, en fin.
La L es de learning, de estoy aprendiendo, o de...
¿Te he entendido? De learning, digo, joder.
De learning.
De lerdo, decía el otro día uno. Digo, bueno, pues a lo mejor
también
te pongo un puñetazo en la nariz. A ver si sigue siendo tan gracioso. Cuando la tengas como un payaso de roja.
L de learning.
Bueno,
L de aprendiendo. En fin. Bueno, venga, vamos con cosas interesantes.
Que te voy a llevar a Urueña.
¿A Urueña?
Que es un pueblo.
¿Provincia de?
Valladolid.
Mira, no lo conocía.
En Tierra de Campos, ¿vale? Y tú me puedes decir, ¿y por qué?
¿Y por qué,
Mario
Noya?
Yo te voy a decir, porque me da la gana, porque soy conductor. No ven. Pero...
¿Qué más excusas necesitas? No, a ver.
Es que es el único pueblo con más librerías que bares en España. Según nos cuenta María Crespo, en el sitio de donde estamos robando esto, que es Condenas Traveler, ¿vale?
Hay que decir que eso es bastante mérito porque en España tengo entendido que hay más bares por habitante que en ningún otro país.
Exacto.
Del mundo. Somos muy de darnos a la bebida, al café.
Yo no sé si este recuento
bebida,
se
café,
ha hecho así como muy... Es decir, si de verdad es el único sitio donde hay más librerías que bares. Pero el caso es que hemos puesto esta noticia, este reportaje, la hemos subido a nuestra página de Facebook. Señores, acudan a esa página tan bonita. Y la verdad es que llama bastante la atención el pueblo, que tiene un montón de librerías. No desde siempre, es desde hace poco. Es decir, gente que se ha ido, pues no, ya sabéis, los bohemios, que de repente deciden retirarse un poco de la ciudad. No se van a una cueva, sino algo que sea agradable, donde puedan tener las comodidades de la vida moderna, pero la calma que ellos echan de menos en las ciudades. Y esto es lo que ha sucedido en Urueña, que es un pueblo, ya digo, que está bastante lindo y que tiene muchas librerías. El Grifín, en el Corro de Santo Domingo. La librería Páramo, la librería Enoteca Museo del Vino. El Rincón Escrito. Bueno, en fin, tiene, ya les digo, bastantes. Es que estoy intentando ver, pero no lo veo ahora. Vaya, por Dios. Bueno, en fin. ¿Dónde estaba el número de bares y el número de librerías? Sé que es un pueblo muy pequeñito, que apenas tiene habitantes, pero lo dicho, tiene muchas librerías que además tienen muy buena pinta, porque hay un despliegue fotográfico que acompaña a este reportaje del que les estoy hablando. Carmen,
yo creo que me ir sobre a ese todo porque sitio? Además, siendo Valladolid, igual mal no se come, teniendo en cuenta lo bien que se les da la gastronomía en Castilla y León, como en otros muchos puntos de España. Así que yo acepto este reto, Mario.
Ya puedo esa decirlo, visita... ya lo he encontrado. Es que no encontraba... Señores, les estoy hablando desde un smartphone que de repente tiene ausencias. Entonces, mi guión, mis páginas vuelan a veces. Entonces, me deja haciendo papelones. Este pueblo, Urueña, tiene menos de 200 habitantes, pero tiene un periódico, 5 museos y 11 librerías.
Ahí es nada.
Digo yo que se nutrirán
del
de
turismo.
Clientela ajena, porque si no...
Yo tengo que decir que también pasaba con un pueblo en Aragón que tenía 3 museos y pocos habitantes.
Sí.
Creo que era La Muela, si no me equivoco,
sí,
que además era uno de los... pueblos que mayor corrupción urbanística había sufrido.
Vaya,
hace un tiempo. Y de hecho esos museos, que si no me equivoco uno era el del aire, el aceite y el vino, tenían pocos visitantes.
El Museo del Aire tenía aire.
Sí, tengan ustedes en cuenta que esto era Aragón, ahí había bastante vientecillo. Entonces, pues
señores,
bueno.
Urueña tiene un pintón, se lo tengo que decir de verdad. Para pasarse un fin de semana de ruralicio, muy bien.
Aceptamos
bien,
la invitación, ¿no?
Sí, es
esta propuesta.
Ya les digo, es la única Villa del Libro que hay en España. Esto es un proyecto internacional que busca, pues eso, revivir pueblos pequeñitos que tengan cierto encanto arquitectónico, cierto encanto medioambiental y convertirlos en, pues eso, en mini pueblos de maravilla para culturetas, como dice aquí nuestra amiga María Crespo. Vayan, señores. De todas maneras, organícense al ir, porque no creo que haya sitio para todos. Yo me he pedido primero.
Y yo según que voy de copilota. Copilota.
Van ustedes.
Bueno,
dicho esto, señores,
venga,
vayamos al tema. Fernando del Paso, Premio Cervantes. Esto mexicano ha sido galardonado con el gran premio de las letras hispanas. Y bueno, pues ya está. Bueno, las informaciones al respecto son las de siempre, ¿no? Celebra el personal la obra, aunque no la haya leído nadie. Para eso están los servicios de documentación de las agencias, que a veces también suelen tener fallas, porque, en fin, otro día hablaremos de eso. Bueno, te hacen ahí una semblanza general del autor, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención esta vez ha sido algo que ha dicho Fernando del Paso en la ceremonia de entrega del galardón. El español nos fue impuesto a sangre y fuego y hoy es tan nuestro como de los españoles. Fernando del Paso hizo un elogio de la lengua, de su lengua. Se llama del Paso, no se llama, no tiene, no es indio el señor del Paso. Es una melonada, lo diga un premio Cervantes o no, esto de que el español nos fue impuesto a sangre y fuego. El español, de hecho, ¿cómo decirles? Vamos a repetir algo que ya creo que hemos dicho muchas veces en este programa. La conquista de América no fue, evidentemente, una cosa de miel y rosas solo. Corrió sangre, como no se pueden hacer ustedes una idea. Sangre que ya corría antes de que llegáramos, porque es que a los humanos les ha dado por matarse desde el minuto uno. ¿Bien? Y por dominar, por conquistar territorios, etcétera. Eso pasaba en América antes de que llegaran los españoles, ¿bien? Y después. Pero en lo relacionado con la cuestión cultural, vamos a ver. Lo que hicieron los religiosos que envió España fue ya no preservar las culturas prehispánicas, sino convertirlas en culturas muchas veces. Es decir, hacerles, elevarles al rango de cultura porque les dieron gramáticas y las convirtieron en lenguas escritas, que es el umbral, la puerta de acceso a la civilización, como nosotros la entendemos, o la cultura como nosotros la entendemos. ¿Bien? El náhuatl, etcétera. Es decir, las grandes lenguas indígenas deben todo a los evangelizadores españoles. ¿Habrá algún motivo? De hecho, alguien te puede decir, bueno, pero ojo, porque a mí me han dicho que esto lo hacían los eclesiásticos con otro interés, que era convertirse en los intermediarios entre las vastas poblaciones indígenas y la corona. Bien, ahora, ahí, a partir de aquí se puede discutir el motivo por el cual la Iglesia aplicó el principio de Pentecostés, que es predique usted en la lengua a la que llegue para hacerse más cercano a los pueblos y así tener más éxito en su empresa. A partir de aquí, usted puede decir lo que quiera, pero el hecho es ese. Y el hecho es que si hoy en día sabemos que hay culturas precolombinas y si tenemos documentos de esas culturas es gracias, no a pesar de España. ¿Bien? Bueno, pero lo paradojiquísimo de esto es que el español quizás impuso a sangre y fuego después de que se fuera a España. Cuando se producen las guerras de independencia en América, los territorios necesitan unificarse de alguna forma. Y se dan cuenta de que el nexo que pueden utilizar para fraguar un país es el español. Y convierten el español en las lenguas francas de todos sus territorios. Hasta hace muy poco, 200 años, el español no era el idioma universal de los pueblos de Hispanoamérica, ni mucho menos. La mayoría de los indígenas no sabían una palabra de español. Sí, esto les hizo potenciar su cultura quizá, pero claro, los hundió en la miseria porque no podían progresar. Que aquí hubo una gran batalla también precisamente para impartir el español a los indígenas. Y hubo cierta resistencia por parte de elementos de la Iglesia. Pero lo que hicieron las naciones fue precisamente hispanizar los territorios para poder fundar naciones. ¿Nos hemos enterado de esto? No, claro, por la manera en que tenemos de enseñar nuestra historia. Pero lo que tiene cajones de madera de pino es que en América algunos sigan con cierta vaina. Yo creo que he contado alguna vez ya lo que dijo Pérez Reverte una vez presentando una ala triste. Y Pérez Reverte, que no es precisamente el señor que cante solo glorias del pasado hispano, él dijo, asumo el legado español, con lo bueno y con lo malo, con la sangre y con el barro, con el crimen y con el oro, ¿bien? Y entonces una periodista, estaba yo, no me lo han contado, una periodista allí le soltó el speech sobre el genocidio a los pueblos amerindios, etcétera. Y Pérez Reverte dijo, oiga usted, si tiene algún problema, se lo dice a su abuelo, porque el mío se quedó en Cartagena. O sea, estas labores de extensión del español, de masacres de indios, etcétera, las hicieron los que hoy en día acusan a España de, oiga, que fue usted. Y además fue para retener el poder. Ustedes querían que la corona soltara el poder para quedarse ustedes. Y como su rival eran, en algunos territorios, las vastas poblaciones indígenas, si tienen ustedes algún reproche que hacer de este tipo, al abuelo, al abuelito. Porque es que este tipo de cosas además se hicieron cuando ya no estaba España. O cuando estaba a punto de irse. Y muchas veces contra España. Hubo levantamientos indígenas en pro de la monarquía hispánica. ¿Por qué? Porque decían, coño, como se vaya el rey, al que no conozco, no lo he visto nunca, etcétera, pero tiene ciertas normas de protección de indios, y lleguen estos, que es, los conozco de sobra, me van a cortar la cabeza. Esto solían decir, por ejemplo, los indios en Perú. Y hubo levantamientos de indios en Perú bastante fuertes con esto. Lo digo para que sepamos todo cómo. Luego hay reflexiones que se pueden hacer que son muy importantes. Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, él hablaba de la inquietud que evidentemente se puede sentir al reparar en que tu cultura es producto de una violación. Tu padre violó a tu madre. Eso puede decir un mexicano repasando la historia de su territorio. Pero ojo, que es que esto es otra cosa que se nos olvida. Es que eso ha pasado en todos y cada uno de los lugares del planeta Tierra. Que es que a veces pensamos que solo hemos sido nosotros los que hemos funcionado así. ¿Cómo se creen que han entrado los romanos aquí, señores? ¿Les suena Numancia? Lo digo a la hora de procesar el auto-odio y cosas de estas. Que no, que son reflexiones que están bien, que hay que hacerlas. Y examinar que junto a la gloria hay infamias. Está clarísimo. Pero sin perder la perspectiva. Yo creo. Haríamos muy bien en proceder así. ¿Qué te parece el speech que me he soltado?
Pues fíjate, tenía yo un par de cortes que iba a sacar de don Fernando del Paso.
No, se pueden sacar sin problema.
Pero es que si lo sacamos, tenemos que elegir entre eso o hablar del artículo de Pablo Planas.
Ah, podemos, sí, podemos hablar,
vale,
del artículo,
bueno,
de Pablo
Planas.
Bueno,
pues se quedan con la intriga.
Bueno, lean, no se queden con tanta intriga. Que lean el reportaje que hizo Laura Galdeano de la entrega de este premio. Y sabrán más de lo que sucedió.
Pero Carmen Carbonell ha hecho muy bien su trabajo y ha sacado los cortes.
Carmen Carbonell ha hecho su trabajo impecable.
Y aunque no los vayan a escuchar, ahí están. Exacto. Y Isaac Vizcaíno lo puede atestiguar.
Por supuesto.
Rápidamente, les vamos a hacer dos recomendaciones, que son la del Quadern Grills de Pla.
Sí, por cierto.
Es un artículo que escribe Pablo Planas en Libertad Digital. Y que lo tienen allí disponible. Y también una información de Mercedes.
Es una reseña, ¿sabes?
Es una reseña.
Que es que Mercedes es timidona. Y yo la achucho, la incito a que escriba, y a veces ponen iniciales. No, es que... Venga, Mercedes. Mercedes es una de las redactoras jefe de esta casa, señores, de Libertad Digital. Y ha escrito una reseña sobre Voces de Chernóbil, que es uno de los libros de la última premio Nobel de Svetlana Alexievich. Muy recomendable, porque son testimonios de supervivientes de Chernóbil o de gente que... no solo sobrevivió, sino que regresó a Chernóbil, es decir, regresó a la zona cero de la catástrofe nuclear por antonomasia, y bueno, pues hay unas reflexiones bastante interesantes sobre esa gente dejadísima de la mano de Dios. En cuanto al amigo Planas, lean, por favor, este texto que nos mandó a propósito del cuaderno gris del cuaderno gris de Josep Pla. ¿Por qué? Porque este año se cumple el 50 aniversario de la publicación del primer tomo de la obra completa del genio ampurdanés. Lean a Planas. A Planas hay que leerle por lo general, porque hace un periodismo que ya se hace poco y tiene una prosa con mucho poso. Y perdón por el juego de palabras, que no he querido hacerme aquí la gloria fuerte de la madrugada. Lean a Planas. Planas sabe mucho, a Planas le gusta escribir de un sacudón, pero que tiene pozo, ya les estoy diciendo. Y en una cuartilla te cuenta mucho, en este caso de Pla, del Quadern Gris y de cómo se las gasta el nacionalismo catalán con autores de primerísimo orden de las letras catalanas. De esto también voy a hablar, me parece a mí. Con el Tito Pericay, con Xavier Pericay.
Pues mira, me viene muy bien este enlace, porque si os parece, vamos ya con esa entrevista. Pues se lo decíamos al comienzo, esta semana Mario Noya quiso hablar con Xavier Pericay, que es filólogo, escritor, traductor, político y muchas otras cosas, y que viene a hablarnos largo y tendido de uno de los grandes nombres de las letras españolas del siglo XX, de Josep Pla. Les escuchamos.
Don Xavier Pericay, bienvenido hasta su casa.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, pues nada, que tenía yo ganas de volver a entrevistarle y me he buscado una excusa que yo creo que está bastante bien. Hemos pasado estos últimos, vamos, llevamos muchísimo tiempo arriba y abajo con el centenario de Cervantes, siempre que se aproxima el día 23 de abril, pues estamos con lo de siempre, y en un programa anterior dije yo, bueno, vamos a ver, hay otro... escritor insigne que está vinculado fatídicamente al 23 de abril, y es don Josep Pla. y hice un elogio de Josep Pla, pero lo mismo, nuestra audiencia con criterio considera que el que no lo tiene soy yo, digo, voy a llamar a un experto, Xavier Pericay. Y Xavier Pericay me ha atendido. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque cuando a mí se me plantea abordar el personaje Josep Pla en una entrevista, me acuerdo de esto que dice Baroja, que o dicen que dijo Baroja, ¿no? Que una vez se le acercó un periodista y le dijo: señor Baroja, ¿qué opina usted de Dostoyevsky? Y él dijo: ¿Dostoyevsky? Joder, qué tío. Y ahí se quedó. Y el que quiera que rellene la cuartilla, ¿no? Pues...
No conocía la anécdota, pero
señor Pericay.
Lo entiendo y la comparto, ¿eh? Porque joder, qué tío, ¿no?
¿Qué opina usted de este tío, de Josep Pla?
Pues, ¿qué opina de Josep Pla? Bueno, que fue un personaje. Yo siempre digo que hay un tipo de autor, bueno, yo supongo que es algo que tiene un poco que ver con el concepto de clásico, ¿no? Que es esos autores que te acompañan toda la vida, es decir, que vas leyendo, releyendo, que conoces, que descubres, evidentemente son autores densos o muy prolíficos, como es el caso de Pla, ¿no? Que bueno, que son, forman parte de tu vida, es decir, no es una lectura, es una compañía, ¿no? Y la compañía lo es en la medida en que, bueno, gente de la que siempre estás permanentemente aprendiendo, ¿no? Y eso, pues, vale un mundo, ¿no? Vale una vida. Es decir, que yo de Pla, más que ponderar, en fin, los valores que tiene el escritor, yo creo que lo más importante es esto, es esa cosa entrañable que algunos tenemos con algunos autores y bueno, por razones a veces azarosas, y que hace que bueno, que luego ya no te lo quitas de encima, ¿no?
Claro.
El personaje, ¿no? Ni el personaje ni su obra, ¿no? Que en el caso de Pla, además, bueno, es todo, no diré uno y lo mismo, pero es evidente que un memorialista como fue Pla, pues lógicamente él está ahí, él está siempre ahí. Y eso hace que convivas con la obra y con el hombre, pues como así como dos caras de la misma moneda, ¿no?
Bueno, con Josep Pla, sobre todo la gente, pues para la cultura catalana, con Josep Pla sucede ya no solo que tú estabas hablando de, usted estaba hablando de cómo pues le acompaña a uno y que es un clásico, etcétera. Bueno, es que hay clásicos que son tan clásicos que no hace falta leerlos para estar acompañados de ellos y para estar marinado en la obra de ese autor. Y Josep Pla es uno de ellos. Y además, usted, don Xavier, por partida, iba a decir por partida doble, no, por partida, por todas las partidas que queramos echar, como lector, como traductor, sí, como escritor, como cronista, como periodista, usted se ha acercado a Josep Pla desde múltiples ámbitos, y yo le pregunto, ¿qué diferencias ha habido en sus aproximaciones a este autor desde estas diferentes facetas? Es decir, usted ha sido filólogo, usted es filólogo, es columnista, como lo fue Pla, lo ha traducido, y no es fácil, y además, yo creo, digo yo, que impone mucho traducir al gran autor de las letras catalanas de los últimos tiempos. Luego está el Xavier Pericay, lector, y el Xavier Pericay, autor, y también el propio observador de la vida política, como lo fue Josep Pla, ¿no? ¿Cómo han sido esas aproximaciones al personaje?
Bueno, la verdad es que yo en Pla he encontrado siempre, por decirlo así, es verdad, un cierto espejo. No de lo que yo era, ni lo que yo quería ser, ni mucho más de lo que soy, Dios me libre, digamos, de compararme, pero sí en el sentido de, bueno, los intereses, cuando tú lees a una persona, digamos, que ha escrito tanto sobre el mundo, ¿no?, y vas encontrando, pues, esos puntos de conexión, de esos espacios compartidos, ¿no?, pues claro, te vas sintiendo de algún modo reafirmado en tu forma de ver el mundo, en tu forma de pensar, en la experiencia de la vida, ¿no? Y eso seguramente en mi caso además coincidió no con... Yo a Pla lo leo desde los 18 años, ¿no? Pero es verdad que el Pla que leo con mayor intensidad seguramente es el que coincide con el momento, que esto es en el año 2000, cuando yo ya iba por los 40 y pico, cuando yo me pongo a traducir los dietarios, ¿no?
Sí.
Más que nada porque la traducción no deja de ser un ejercicio de lectura intensa, sobre todo. Es decir, no hay cuando uno traduce tiene que estar pues leyendo y releyendo pasajes de un libro, ¿no? Y es entonces cuando vas penetrando mucho más también en el sentido del texto, en el pensamiento que hay detrás, cuando haces mayores también, estableces mayores relaciones entre pasajes que has leído y lo que estás leyendo en este momento, ¿no? Y es ahí donde realmente yo creo que mi abducción empieza, ¿no? Y a partir de ahí realmente, pues bueno, eso hace ya 15 años, más de 15 años, pues ahí sí que la absoluta, digamos, compenetración en el sentido de lo que decía antes, ¿no? De espacio común, de punto de encuentro, de coincidencia en una determinada visión del mundo, ¿no? Pues se produce de forma inevitable y se produce además de forma creciente, quizá porque yo también me veo volviendo viejo, ¿no? Uh-huh. Y el plan que yo traduzco, pues Pla tenía una característica con la que yo pues coincido a veces, por desgracia, es que era un hombre profundamente escéptico, ¿no? Un hombre incluso a menudo más que escéptico, profundamente pesimista, ¿no? Y yo, que no es que sea pesimista, a veces lo soy, ¿eh? Pero lo que soy es escéptico. Pues claro, cuando tú vas viendo a alguien que te va marcando también un poco el camino, pues es muy de agradecer, ¿no? Porque determinadas tonterías te las ahorras, ¿eh? ¿No? Porque, ajá, bueno, si igual encuentras ahí algo que se te había ocurrido y ante lo que lees y la forma como una persona mayor que tú o que te ha precedido y que además que tiene, como es natural, un conocimiento infinitamente mayor del que puedes llegar a tener nunca, pues bueno, esas enseñanzas son fundamentales, ¿no? Si luego a todo se le añades la gracia en la forma de contar, es decir, ese estilo tan diáfano y a la vez tan certero y tan irónico que es el estilo de Pla, pues bueno, eso es un lujo, ¿no? O sea,
Xavier, cuando se habla de Josep Pla, surge esta pregunta en determinados ámbitos de la cultura catalana. ¿Qué hacemos con Pla? ¿Por qué? Porque resulta que es el gran autor de las letras catalanas, ya decimos, de los últimos siglos, uno de los más notables de la historia de la literatura catalana, pero a la vez,
¿cierto?,
fue un personaje incomodísimo desde todos los puntos de vista. Además fue como muy refractario, retraído, poco dado al exhibicionismo social, ¿no? Y encima no estaba en lo que estaban los nacionalistas que le tocaron en suerte, no sabe el cuánta, ¿no? Que es en construir una nación, en construir la nación imaginaria, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace la cultura catalana con Josep Pla? ¿Cómo está gestionando esta cuestión? Porque luego se ha dado la gran paradoja, además, de que han sido autores catalanes muy significativamente antinacionalistas quienes han recuperado a Josep Pla, ¿no? ¿Cómo está encajado hoy en día en el panorama cultural catalán Josep Pla?
Bueno, la verdad es que hoy en día yo me temo que como todo gran autor en el panorama cultural catalán, si es que eso existe, pues está generalmente disuelto, difuminado, ignorado. Es decir, que hay muy poco, vamos a ver, Pla, más que objeto, digamos, de controversia en este momento, es sobre todo objeto de olvido o de poco interés o de un cierto ninguneo. Yo creo que en el panorama cultural, excepto gente que ya, bueno, ya tiene una edad bastante provecta, la mayoría de la gente sabe que sí, Pla es un escritor, pero poca cosa más, ¿no? Entonces, dejando a un lado eso, lo que sí es cierto es que Josep Pla es una persona que fue un catalanista en el sentido recto de la palabra, es decir, alguien que creía que efectivamente, que tuvo, digamos, su una, por decirlo así, una juventud y luego una primera madurez, por decirlo así, en el mundo del catalanismo de la Lliga, del catalanismo conservador, de Cambó, sí, etcétera, ¿no? Y desde este punto de vista, él nunca dejó de ser esto, ¿eh? Lo que fue cambiando fueron las circunstancias, y lo que fue cambiando pues fue en gran parte la que se hace la vida durante los años de la República, aunque en realidad él estaba a sueldo de Cambó, pero aún así siempre a sueldo, pero de forma justita, ¿no? O sea, que no le bastaba lo que Cambó le daba, y entonces pues él se iba acercando también a otra gente, no del catalanismo en este caso, sino de lo que es la, o lo que era en aquel momento, pues un poco la derecha española, o por el caso de Marc en un momento determinado, sí. también el Santiago Alba, o sea, fue gente a la que él, de algún modo, pues bueno, con la que
se
tuvo
arrimó.
Tratos. Sí, se arrimó sobre todo, pero también por una cuestión de afinidad ideológica, sin duda, pero también sí. de supervivencia hasta cierto punto. Luego la guerra realmente, bueno, a Pla se lo cambia todo. Curiosamente, digamos, opta por el bando que va a ser el bando vencedor, pero luego eso para él se corresponde pues con ninguna victoria, porque cuando vuelve a Cataluña él se encuentra también desplazado, porque el régimen que sale, digamos, de la guerra civil es un régimen que no puede considerarse un régimen afín a su forma de pensar, por más que fuera un régimen conservador. Pla era un ilustrado y era una persona, era un liberal, y por supuesto un régimen que es un régimen totalitario jamás un liberal lo puede aceptar. Y entonces Pla se repliega en un resistencialismo un poco personal. Primero se repliega en una parte de la Ampurdana y se encierra, ¿no? Y a partir de eso, pues lo que sale es precisamente un catalanista combativo, combativo porque Pla es uno de los mayores resistentes culturales contra el franquismo. Mm. Lo que pasa es que a la vez es un resistente que se enfrenta también al nacionalismo, ya no al catalanismo, es decir, a ese nacionalismo, por decirlo de algún modo, más de izquierdas, ¿no? El que considera que, en fin, que lo que hay que hacer es luchar contra el régimen, pues bueno, desde la ruptura, desde el enfrentamiento, etcétera, y Pla pues está optando por una forma de lucha mucho más desde dentro, ¿no? Y además mucho más fructífera, como luego se acabará también demostrando. Y desde este punto de vista, claro, lo que queda cuando llega la transición, pues es la idea de que Pla es un traidor. O sea, de que Pla es un hombre que colaboró con el régimen, que ganó la guerra, lo cual es indudable, porque estuvo en el bando que la ganó, aunque es verdad que sus ideas no la ganaron la guerra. Ese es otro tema, ¿no? Pero estuvo en el bando que la ganó, pero sobre todo que luego colaboró. Y por lo tanto queda pues marcado de forma indeleble por parte de lo que podríamos llamar la Cataluña, bueno, de la transición, y por supuesto ya antes la Cataluña del antifranquismo, ¿no? Pero también la Cataluña de la transición, y poco a poco es verdad que se le va reconociendo el valor literario, pero nunca se le pero digamos siempre está esta mancha política, por decirlo de algún modo, ¿no? Que no le abandona nunca.
Y esa
fue su vida, sí. Digamos, ¿no?
Es que es verdaderamente complicado encuadrar a Pla en términos ideológicos. Es verdad, además él desde el minuto uno es muy catalanista. ¿Cómo definir esto? Porque sería un catalán, como él era de naturaleza conservador, en el sentido burkeano de la palabra, es decir, muy de las instituciones naturales y de la cosa hecha y de la evolución y de la progresividad, ¿bien?
En efecto, sí.
Se encuentra con que lo que le salía normalmente, lo que le salía era preocuparse de su patria como la entendía, la tierra más próxima a su circunstancia, ¿verdad? Y él estaba en la labor de poner en valor el catalán. que a él le daba tanta importancia a eso, y al desarrollo del país. Yo creo que no entraba en demasiada elaboración teórica sobre qué es el país, porque él no tenía ningún rechazo a España. Lo cierto es que se movía en círculos.
Nunca lo tuvo.
Su primer círculo es para Fruguéis, su segundo círculo es Barcelona, sí, tercer círculo sí. es España, el cuarto es Europa. Bien, ¿y qué sucede? Que se encuentra con que él está haciendo país realmente. Es decir, está trabajando por poner al día la prosa de una lengua que no tenía ningún atributo de necesario para la modernidad, para la vida en la modernidad. Estaba intentando articular en Cataluña la civilización que él creía que se podía dar en Cataluña, y en esa Cataluña, es decir, se podría convertir su Cataluña, esa Cataluña de la costa, de Gerona, etcétera, en una suerte de Toscana, ¿vale? Y se encuentra con que los que podrían ser los portaestandartes de ese mensaje, los nacionalistas, que están surgiendo en ese momento, llevan solo unas décadas de existencia, en vez de hacer lo que se supone que tienen que hacer, que es partir de lo que hay, hacer una evolución y generar patriotismo, no generar patriotismo, sino trabajar con lo que hay ya, se ponen a inventarse algo. Crean una aldea Potemkin, fundan una nación catalana a la que desraízan de la Cataluña real. Y esto lo nota él sobre todo en la literatura. Dicen, pero ¿cómo vamos a poner como modelo estos peñazos del romanticismo o este florilegio del nausantismo, que con esto no se puede hablar? Y dice, pero ¿cómo se va a hacer esto? ¿Y estos en qué están? En el fuego de artificio y en crear una aldea Potemkin. Yo creo que ahí precisamente fue su gran rechazo. Es decir, se enfrenta precisamente por hacer país con los que proclamaban que venían a hacer país, y por supuesto por esta condición que estamos dando, por esta condición previa, se enfrenta posteriormente a la derecha españolista, que no quiere ni oír hablar, con todo lo que trajo el nacionalismo, de variedades que pudieran generar rupturas de la nación, ¿no?
Efectivamente. Es que él en el fondo, ese principio de realidad era algo que él tenía muy era algo absolutamente idiosincrático. Él es una persona que del mismo modo que escribe, como escribe, o sea, que el principio de la realidad lo lleva a la forma de escribir, al estilo, que para él era fundamental, si le da un nombre, profundamente con un gran sentido del ridículo, ¿no? Y entonces el sentido del ridículo lo tenía, y no podía leer a un escritor, pues en fin, que fuera un escritor de esos que cuyo estilo ya demostrara una suerte de impostación, ¿no? Es decir, que lo que luego vendría ya tenía la apariencia de falso, ¿no? Y del mismo modo, ese principio de realidad lo trasladaba a sus ideas políticas, su conocimiento del mundo. Él había vivido, había conocido, pues bueno, la Europa de los años 20, sobre todo 20, porque los 30 ya los pasó mucho más en España, sí, en Madrid, como responsable con la República. Pero luego la guerra civil le devolvió un poco a Francia, a Italia, pero bueno, ya en el exilio, y eso ya fue distinto, ¿no? Pero él había conocido la marcha sobre Roma, había conocido la caída del marco en la Alemania, de los años 20, sí. O sea, era un hombre que había visto cómo realmente, pues bueno, las cosas cambiaban de un día para otro y cómo lo más sólido se podía hundir, ¿no? Y de ahí lo que él no pudiera soportar a los partidos o a los políticos que prometían, digamos, lo imposible, por decirlo de algún modo, y que lo hacían desde la más absoluta negación de lo que era la realidad, ¿no? Y yo creo que todo eso formó parte, para él era fundamental, ¿no? Entonces, de ahí, su poco o nulo apego, nulo más que poco, a la izquierda, es decir, su percepción de que todo eso que la izquierda estaba ahí rodeando en los años 30, por ejemplo, durante la República, ¿no? Pues la propia izquierda catalana le parecía completamente sustancial cuando el golpe de Estado de Companys, bueno, el intento de golpe de Estado, sí, frustrado luego, ¿no?, del 6 de octubre, pues Pla se lleva las manos a la cabeza, considera que, en fin, Pla y muchísimos catalanes, ¿no? Pero, claro, en todo este proceso, lo que ocurre también es que en Cataluña la opción, por decirlo así, la opción Cambó, que era la de Pla, la opción moderada, pues acaba, no es mayoritaria, ¿no? Eso. Y entonces por ahí él va viendo cómo aquello acabará mal también, cómo también acabará mal la República, y esa idea, digamos, la revolución, cuando él la vive los primeros meses en España, antes de poder huir a Marsella, cuando la guerra civil, ¿no? También le da una idea del mundo como de algo que efectivamente pues puede desaparecer en cualquier momento, ¿no? Y bueno, claro, y todo eso yo creo que le reafirma un poco a él en la tesis de que las cosas, además él era muy payés, era muy del campo, él sabía muy bien, en fin, era muy consciente, por ejemplo, de la importancia del azar en la vida, ¿no? La importancia de la imposibilidad de dominar la naturaleza, todos esos aspectos que, por un lado, digamos, reforzaban ese escepticismo al que me refiero antes, pero por otra parte también, aparte de eso, le reafirmaban un poco en ese realismo al que también me referí, es decir, a esa necesidad, digamos, de tocar con los pies en el suelo, saber también tener una experiencia de la vida, comportarte en función de lo que te han enseñado, de lo que has vivido, ¿no? Y sobre todo no aventurarte en locuras que con toda probabilidad acabarán mal, ¿no?
Bueno, es que además es eso, incido en la gran paradoja de que el gran traidor y al que le reprochan no haber hecho más con sus armas, es decir, con la pluma, por la patria catalana, la gran paradoja de decir eso, de alguien que ha escrito 30.000 páginas, de las que la gran mayoría tienen que ver con Cataluña y su circunstancia, y además con la Cataluña real, con la crónica de lo que ha sucedido en Cataluña, y que le pidieran, en cambio, ser el gran novelista, es decir, de nuevo a lo de siempre,
bueno, sí, eso ya,
que
eso
se inventara una... que se inventara la patria que no existía por la patria que ya existía. Eso es lo que no le han perdonado, sí. Nunca, ¿no?
Sí, sí, efectivamente es así, pero es que además el problema, digamos, bueno, el problema es un poco el problema que tiene también Cataluña como ficción, ¿no? Claro, cuando realmente se plantea como ficción, pues la propia historia del catalanismo y ya del nacionalismo, digamos, como forma más radical de este catalanismo, pues es evidente que claro, que todo lo demás es factible o es comprensible como mínimo, parece algo que puede suceder en cualquier momento. Es decir, Pla es traidor simplemente porque básicamente es un hombre que cuando llega el momento crucial de la guerra civil en la historia española, básicamente, pues se equivoca de bando, digamos, ¿no? Para lo que es el catalanismo existente, ¿no? Que siempre vive la vida, vive la guerra como algo pues que fatalmente el Cataluña estaba en el bando republicano y en el bando perdedor, cuando realmente Cataluña estaba en los dos bandos, como sabemos perfectamente, y además como es fácilmente comprobable con ver lo que ocurrió, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que, claro, a Pla de algún modo siempre se le juzga por eso y por nada más, ¿no? Que incluso hay quien dice, sí, bueno, fue un buen escritor o fue un gran escritor incluso, pero no olvidemos que fue un hombre desleal a Cataluña, ¿no? Lo cual es una solemne... Primero es una falsedad, porque Cataluña como instancia, digamos, no existe. Y bueno, como instancia política, en todo caso, es una instancia compleja. Y es verdad que la guerra civil trajo, como todo el mundo sabe, pues la desaparición de las instituciones del autogobierno, etcétera, ¿no? Y desde este punto de vista, es verdad que si Pla ganó la guerra civil, pues Pla se alineó con los que trajeron eso. Pero también es verdad que al cabo de 2 meses Playa no estaba alineado con eso. Es decir, que juzgar a una persona simplemente porque en un momento en que te iba la vida y a Pla lo salvó la casualidad y sobre todo el hecho de que en el Ampurdán, pues un amigo suyo que era de Esquerra Republicana, que eran los que controlaban los comités, se interpusiera cuando vinieron a buscarlo. Él estaba ahí en la... sí. en el MAS, en la casa de campo que tenía la familiar, y salvó la vida, sí, y luego huyó del país. Es decir, que no es que fuera una persona que, en fin, hubiera tramado nada, no, se encontró en la situación en la que se encontró, pero lo más interesante es cómo, no únicamente haber escrito 30.000 páginas, es también la gran labor que hizo, y eso está perfectamente documentado hoy en día, con correspondencia, con testimonios, la gran labor que hizo para que los demás pudieran escribir en catalán, es decir, no él ya, la labor que hizo hablando, por ejemplo, hay un libro que es un libro muy interesante, un poco fin duro de leer porque es extenso y es un libro de correspondencia con su primer editor, con José María Cosset. Creo que no está traducido, está únicamente en catalán este libro. Y es muy interesante porque tú ves ahí cómo Pla, que conoce, porque ha tenido relación con gente del régimen, el sector evidentemente más liberal del régimen, que tiene que ver con el mundo de la edición, de la censura, cómo Pla no para de mandar cartas, de entrevistarse, de hablar con este, con el otro, de urgirle a que deje, a que permita la publicación, a veces de libros suyos, pero muy a menudo de libros que no son suyos, pero que están en la misma colección, que son libros en catalán y de otros autores, ¿no? Pues bueno, esa labor que no hizo ninguno de estos resistentes, supuestos resistentes, que o estaban en el exilio, muchos consideraban, o desde dentro no hacían nada, claro, esa labor es infinitamente más importante para la supervivencia de la cultura catalana o de la literatura en catalán durante estos años que cualquier otra labor que se pudiera hacer. Y eso, que son hechos, digamos, objetivos, que no tendrían que generar ninguna duda, en realidad pues se esconden, se omiten y lo que queda, yo creo que también reconoce cada vez menos, pero no porque la imagen, digamos, se haya lavado en positivo, sino por un poco lo que decía al principio, ¿no? Un cierto olvido, una percepción, un interés ya muy muy marginal por los clásicos catalanes, que es el que se da en Cataluña en este momento, ¿no? Bueno, en cambio, yo creo que en España, por suerte, la figura de Pla, la figura literaria de Pla es una figura que poco a poco pues ha ido creciendo. Yo me alegro muchísimo en la medida en que todo gran autor tiene que ser traducido y la primera, en fin, el primer territorio, como es natural de traducción, el más obvio, teniendo en cuenta además que Pla escribió montones y montones de artículos en castellano. No olvidemos que Pla, antes de la guerra y sobre todo durante el franquismo, fue un autor prolífico en la revista Destino, especialmente, sí, y en otros periódicos, en castellano. Y, por lo tanto, ¿qué otra cosa mejor que sea un autor conocido en esa su segunda lengua de expresión periodística y de expresión literaria, ¿no? Tanto, yo creo que por ahí, yo espero muy poco de lo que los catalanes, digamos, cuando digo los catalanes, quiero decir, más que los catalanes, los que están ahora acostumbrados, gente más joven a leer en catalán, por todo, tiene un poco como efecto de la propia, en fin, de la escuela donde el catalán es hegemónico, y entonces, pero esta gente ya lee libros completamente intrascendentes, es que no leen ya clásicos, ¿no? Eso no ocurre únicamente en Cataluña, ocurre un poco, sí. Ocurre un poco en todas partes, pero
bueno, pero en Cataluña está grabado por una cuestión, Xavier, gravísima, porque la invasión de los bárbaros está comandada por los filólogos, a los que conoces perfectamente, son ellos, sí, precisamente.
Yo soy uno.
Tú has escrito en filología catalana. Ahí sí que se puede establecer un buen paralelismo entre tu manera de aproximarte a la lengua catalana y lo que hacía Pla, es decir, de nuevo, la lengua real frente al constructo, de nuevo, el amor a la patria frente a la vasta empresa de demoliciones de los que quieren tanto a la patria, que primero la van a matar, y luego con lo que resuciten ellos mismos se harán otra, y esos mismos son los que han tomado el poder, son los que tienen el cotarro, son los que dicen que Pla era un traidor, y tú, bueno, de ti mejor no hablar, con las maravillas que te han soltado últimamente, ¿verdad?
De todas formas, mi tradición, digamos, tiene muy poca importancia frente a la tradición de Pla, por razones obvias, ¿no?
Hombre, tu tradición es más importante en relación a lo que hacen ellos, porque los has puesto al descubierto y has denunciado la manera en que actúan hoy en día.
Eso es cierto, pero lo grave en el caso de Pla es realmente lo que representa ese más que olvido, sí, bueno, ese ninguneo, ¿no? Primero ese enfrentamiento con el autor y luego la ignorancia, ¿no? La ignorancia de su obra, de su importancia. Pero bueno, yo creo que también eso pues es algo y casi diría de consustancial a la situación actual de Cataluña, de la cultura catalana y, por lo tanto, del trato que pueden merecer sus autores, ¿no? Sus grandes autores, que al fin y al cabo son los importantes, los que luego hayan podido venir y yo qué sé, por ejemplo, sean lectura obligatoria en la enseñanza. La verdad es que la mayoría son autores de un interés absolutamente ínfimo.
Xavier, nos hemos comido el tiempo, pero sí que te voy a decir que sugieras a ese lector español que puede resucitar a Pla y que, bueno, puede obrar el milagro de que también se recupere en esa parte tan crucial y fundamental de España, que es Cataluña, sugiérele una lectura al lector potencial de Pla de más allá del Ebro, ¿no?
Ya. Yeah. Vamos a ver, es que hay muchísimas lecturas. Un libro suyo, entiendo que es la...
Sí.
Claro, porque yo le sugeriría a los dietarios, porque es un compendio del pensamiento de Pla extraordinario, pero también le podría sugerir cosas mucho más ligeras. Por ejemplo, este libro estupendo sobre la Segunda República Española.
Exacto.
Madrid y el advenimiento de la República, que también está traducido y editado, digamos, de forma particular.
Sí.
Y bueno.
Los dietarios, hay dos volúmenes publicados en Espasa que los has traducido tú.
Sí.
Hay otro texto que es crucial, que es la antología de artículos de la Segunda República de Josep Pla, también en Destino, un tocho de más de 1,000 páginas con un estudio introductorio también tuyo, ¿verdad?
Y efectivamente, sí. Que esto en realidad es una recopilación y traducción a la vez. Al castellano la traducción no es mía en este caso, pero sí la edición del libro.
Sí.
Y bueno, es muy interesante también para ver efectivamente el trabajo periodístico de Pla durante estos años estos años republicanos, ¿no? Pero luego luego está sobre todo, yo creo, un poco el Pla, por decirlo así, que está más vinculado a libros que yo no sé ya si tienen curso en este momento en castellano, pero me acuerdo de un libro maravilloso que son artículos del calendario sin fechas de Destino, que se llama Humor honesto y vago, que es una colección de artículos de los años 40, ¿no? Que son una verdadera maravilla, pero que está en la obra completa catalana, porque luego en esas cosas complejas, esos procesos de traducción y retraducción, pues y de ampliación un poco del texto, pues ocurre que estos artículos escritos en castellano en la revista Destino, luego cuando el plan empieza con la obra completa, pues los traduce en catalán y aprovecha a veces para modificarlos, ampliarlos. La censura había eliminado algunos trozos y él reintroduce entonces los trozos eliminados, en fin, tres cosas de este tipo, ¿no? Pero el libro en sí, el libro existente en castellano, es una verdadera maravilla, por ejemplo, ¿no? Pero es que cualquier artículo de Pla, incluso llamado de libros, es una enseñanza, ¿no? Es cuando si alguien tiene la oportunidad de leer un artículo cualquiera, con eso le puede bastar. Y luego hay muchos libros, evidentemente, sobre todo tipo de temas, ¿no? que están en este momento también pues editados y,
bueno, y
que
luego,
yo recomendaría sin,
sí, y luego ya. Por ejemplo, uno que se llama Josep Pla y el viejo periodismo.
No, bueno, eso no lo voy a... Sí, por supuesto, lo conozco, pero no voy a... Efectivamente, no voy a recomendarlo, pero bueno, es un ensayo, ¿no? Hay muchos ensayos que serían muy recomendables sobre Pan, ¿no? Antes has hablado de la biografía de Arcadio Espada,
sí.
El del libro de Valentí, que también del ensayo de Valentí, y hay de ensayos más biográficos, interesante es el último de Jordi Guixart, que sobre Pla, bueno, tiene un título un poco realmente, es un poco la historia del Pla de los años de la Guerra Civil y de su papel al servicio del SIFNE, que era el servicio de información del franquismo en la
sí.
en el exilio, ¿no? Que es un libro interesante, realmente, pues bueno, contiene aspectos novedosos, o un libro editado recientemente, que es unos dietarios inéditos de los años 50-60, y que es del siglo pasado, que no estaba en este momento, pues bueno, que no habían sido publicados nunca, y que son de hace un año o dos, me parece, que se llama La vida lenta, ¿no? Y evidentemente es el típico dietario que no ha sido luego trabajado, sino que está en estado puro y que, por lo tanto, pues tiene a veces unas características, digamos, distintas a las que suelen tener sus dietarios, que son mucho más elaborados, pero que es muy interesante desde el punto de vista, bueno, estilístico y también del pensamiento, ¿no? Es un dietario triste, porque es un dietario en este de los años esos de,
sí,
de posguerra, un poco ya desesperados del régimen, años 50-60, ¿no? En que hay indicios de que España, pues poco a poco parece que evoluciona, pero todo va muy lento, las libertades también tardan en llegar, y en que todo se suma, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, es un libro también recomendable, ¿no? Y reciente, además, en este caso.
Xavier, te he dicho que te iba a quitar 30 minutos y te he quitado 37. A mí me van a quitar el programa por hacer entrevistas tan grandes.
Espero que no sea grave.
Pero no, solo me queda darte las gracias y decirte que ha sido un
placer. Gracias a ti. Estupendo. Pues a ver si...
A ver si volvemos a encontrar una excusa para volver a entrevistarnos.
Yo encantado, porque además eso me desconecta un poco de mi vida diaria ahora, que es una vida mucho más aburrida. Digamos, aburrida en el sentido de que no es lo mismo efectivamente que leer a Pla.
Sí.
No es aburrida, quizás no es la palabra, seguramente es más rutinaria, en la medida en que, bueno, la política, quieras que no, pues tiene, y sobre todo cuando eres parlamentario, pues eso, unas rutinas que son, en ese sentido, bueno, que también tienen su parte evidentemente buena, si no estaría en esto, pero que no son comparables, digamos, a lo que es la lectura de un gran escritor, como pues, en este caso, el caso de Plan.
Pues ahí le dejo con sus legislaciones, señor diputado. Que usted legisle bien, por nuestro bien, por el
suyo. Eso procuramos. Aunque sea desde Baleares, también intentamos aportar nuestro grado de arena, ¿no?
Un abrazo fuerte.
También.
Un abrazo
igualmente.
Pues se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, ya saben que en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo. Citar es el arte de enfrentar las palabras con el vacío, al sacarlas del arrullo del discurso y empujarlas a una soledad no calculada en su origen. Alberto Olmos.
En Es Radio, de los libros no te libras. Es Radio.
Hola, a tu derecha, Sergio Valentín de Radio. Con este resultado, el Real Madrid podría terminar la jornada a 12 puntos del Barcelona. Tengo que preguntarte por la frase que dijiste en verano, de que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Madrid. ¿Qué piensas después de esta jornada que podría terminar a 12 puntos?
La primera no te la puedo responder porque no sé qué va a pasar mañana. Y la segunda ya la respondí varias veces, así que la pueden registrar en las otras veces que la respondí.
Ya me marcho de aquí, linda.
El primer palo. De lunes a jueves, de 11 a 12 y media. Y los viernes, de 11 y media a 12 y media. Con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Si están cansados de la vorágine informativa de la semana, no se preocupen, hay un oasis cultural el fin de semana en Es Radio, de 12 a 1 y media. Libros, teatro, música, historia, arte. Bueno, esto parece más un mercadillo, según lo he dicho, que un oasis. Pero bueno, que nos ponemos estupendos los sábados y los domingos de 12 a 1 y media, la mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.